al libro de Números, capítulo 16. Números capítulo 16. Vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 7, aunque vamos a ver el pasaje un poquito más ampliado. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre, damos gracias porque en tu palabra que hemos estudiado durante estos mensajes, tú has hablado, Señor, de diferentes maneras a nuestros corazones, en diferentes áreas de nuestras vidas. Queremos implorarte nuevamente, Padre, tú te glorifiques en nosotros y hables a nuestros corazones por tu Espíritu. Aplica tu bendita y santa palabra, la cual es descrita como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. Señor, penetra hasta aquellas áreas más profundas en las cuales nosotros necesitamos la luz del Evangelio. Señor, ven y bendícenos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Estamos continuando la serie titulada Ante la Tierra Prometida. Si el Señor lo permite, este es nuestro antepenúltimo mensaje. Y el título de este mensaje es: cambia la actitud de rebelión. Cambia la actitud de rebelión. Esta actitud se encuentra, como las demás actitudes pecaminosas que hemos ido estudiando, sembrada en los corazones de todos que hemos sido vencidos por el pecado. Todos nosotros tenemos en nuestros corazones este pecado allí, sembrado, la actitud de rebelión. Y con simplemente seguir los deseos de nuestro corazón y algunas filosofías de la presente sociedad, crecerá fácilmente. Sin ser cultivada, sin ser protegida del sol, la lluvia impetuosa de nuestros deseos, de los deseos de lo que está alrededor nuestro, aún de los pecados que están alrededor nuestro, llevarán este pecado a crecer de forma impetuosa. Y el pueblo de Israel es un espejo para nosotros, los hombres que nacimos en medio de la transición de la sociedad moderna a una sociedad posmoderna. Nosotros que hemos nacido en esta sociedad que ha venido saliendo, ya prácticamente ha salido, la sociedad moderna del modernismo, donde se exaltaba la autoridad, donde se tenía como prioridad el hecho de someterse a la autoridad, ahora en el posmodernismo, en la sociedad que ha sido afectada por esta filosofía, donde se tiene en poco y el desdén a la autoridad, donde todo depende de la relatividad de cada quien, donde cada uno va a ver las cosas según el cristal con que lo está mirando en ese momento. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, porque muchos de nosotros hemos sido criados bajo esa tutela del posmodernismo, donde no hay autoridad, donde las leyes se hicieron con un solo propósito: romperse. Esa es una ley sine qua non y al mismo tiempo lógicamente contraria. Las leyes se hicieron con un propósito. Eso es una ley. Una ley que se contradice. Las leyes se hicieron para romperse. Pero muchos de nuestros jóvenes, a través de la música, han adoptado esto. Como decía el mismo pastor en estos días, una de las principales músicas que han sido que han empujado esta carroza ha sido el rock and roll. Hace una música donde rompe, destruye toda autoridad. Entonces, un desprecio abierto a la autoridad. Aunque hoy se esté usando en muchas iglesias, esta continúa con su mismo objetivo: destruir la autoridad. Hoy, con la ayuda del Señor, veremos la actitud de rebelión. Y nosotros, como decía hace un momentito, vamos a ver, hermanos, cómo en muchas áreas de nuestras vidas y cómo en el ambiente que nos encontramos se nos incita a romper, a destruir la autoridad. Escuchamos a cada momento decir: pero si esos son nuestros líderes, pero si ellos hacen eso, ¿por qué me exigen a mí esto? Es decir, nosotros justificamos romper la autoridad, atacar la autoridad, menospreciar la autoridad en base a los actos que la misma autoridad realiza, aquellos que están fuera de la ley. Sin embargo, encontramos, hermanos, que toda autoridad que ha roto la ley de Dios ha encontrado juicio de Dios, y asimismo, todo hombre que debería de estar bajo la autoridad y ha roto la autoridad, ha recibido también el juicio de nuestro Dios. Mi tesis es que la rebelión en contra de la autoridad, en sentido general, revela un rechazo mucho más profundo hacia la autoridad de Dios. Cada vez que nosotros destruimos la autoridad, ya sea de nuestro esposo, cuando son las mujeres, ya sea de nuestros padres, cuando son los hijos, ya sea de nuestras autoridades civiles, todos nosotros, hermanos, directamente y más profundamente, estamos rechazando, estamos menospreciando la autoridad de Dios. Porque Él ha dispuesto dicho orden, ha establecido dicho orden, y aún ha establecido quiénes, hablando de personas, quiénes estarán en dicho lugar de autoridad. Quiero, antes de continuar, agradecer al pastor McDonald por la ayuda que recibí para este mensaje, la profesora Daisy Rodríguez por su gentil ayuda al traducirme ese material. Definamos en primer lugar a qué nos referimos con rebelión. Un diccionario nos dice, puede ser definida como la sublevación, sublevarse, resistirse ante algo o alguien. Sin embargo, esta idea está aún muy general, un poco vaga. Y por la causa de que hay varios tipos de rebeliones, siendo una de ellas hasta permitida, cuando se nos incita a pecar, nosotros podemos decir: no, yo no voy a ir en eso, Yo no voy a pecar. Y podemos resistir. Cuando algo nos incita a pecar y es una autoridad de cualquier índole, podemos resistir esa ley o esa autoridad que nos incita a pecar. Dios nos llama a que nosotros actuemos con justicia. Y asimismo Dios llama a la injusticia, Dios llama injusticia a toda cosa que va en contra de su ley. Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Dios nos dice, él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Pero también nos dice, Dios, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dios nos dice que hay cosas a las que tenemos que resistir, hacerle rebelión, esencialmente, al pecado. O como la resistencia de Samuel, que ejerció sobre el primer rey de Israel, Saúl. Ejerció resistencia, una rebelión abiertamente. ¿Por qué? Porque Saúl se había rebelado en contra de su palabra. Por cuanto Saúl había desechado a Dios y su palabra, Samuel le hizo resistencia. Le hizo resistencia a Saúl, como encontramos en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Como autoridad de parte de Dios, Samuel se puso en contra del mismo rey. Y lo podemos encontrar en otros pasajes de las Escrituras. Cómo los profetas de Dios se tuvieron que parar delante de los reyes y decirle, tú eres un impío. Elías, delante de Acab. O reyes piadosos que pecaban y profetas tuvieron que acercarse delante de él y decirle, locamente has hecho. Como le dijo un profeta a Asaf, al rey Asaf. Es decir, que no es un ejemplo, no. Encontramos varios ejemplos de que tenemos que mostrar rebelión, resistencia al pecado. Aunque ese pecado venga delante de aquellos que son nuestras autoridades. Por eso le decía que hay una rebelión que Dios demanda de nosotros. La rebelión en contra del pecado. Sin embargo, encontramos que existen otro tipo de rebeliones. Rebeliones que son pecaminosas en sí mismas. Como aquella que se ejerce contra las autoridades establecidas por Dios. En especial en número 16 encontramos la rebelión en contra de hombres de Dios que Dios mismo había apartado para esa obra. Y debemos prestar atención a esto. Porque no es lo mismo tú mostrar desacuerdo con decisiones tomadas en una situación en particular, a tú tener un problema con una persona directamente, a tú rebelarte en contra de una autoridad. No es lo mismo, no es igual. Yo no estoy de acuerdo con que vengamos, con que se haya dispuesto que esa puerta sea de cristal. Yo creo que debe ser de madera. Nosotros podemos estar en desacuerdo y no es verdad que vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Siempre va a haber desacuerdo. Mientras aquí tengamos cada uno una cabeza diferente y veamos las cosas de manera diferente, hermanos, el desacuerdo es algo normal con lo cual tenemos que aprender a vivir, a aprender a sentarnos a conversar, hermano, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, y usted disponer su punto de vista y lo demás escucharlo sin ofensas y sin decir cosas fuera de lugar. Eso debe ser algo normal. No podemos esperar que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Sin embargo, es diferente a yo tener una predisposición en contra de alguien, como fue el caso de estos hombres de Coré y su séquito en contra de la autoridad que Dios había puesto allí, según su voluntad. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, ese hombre que Dios puso allí, sométete a ese hombre. Pero ese hombre es calvo, a mí no me gustan los calvos, no importa. Sométete a ese hombre. Pero se peina mal. Sométete a ese hombre. Es la autoridad colocada allí por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque al fin y al cabo, ¿a quién está resistiendo? Es a Dios. Es a Dios a quien resiste. Tenga en mente que por rebelión, no quiero decir ignorar, ignorancia. Cuando no sé algo y necesito ser enseñado, eso no es rebelión, necesito ser instruido. Más bien, rebelión es conocer algo muy bien y no hacerlo. Determinar no hacerlo. No lo voy a hacer. No me importa que lo haya dicho, no lo voy a hacer. Es la actitud del corazón en contra de esa autoridad, en contra de lo dispuesto por esa autoridad. Rebelión no es el dolor de tratar y fallar y arrepentirnos y tratar de nuevo. Rebelión es yo no quiero, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo sé que debo de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Atento a mí. Eso, hermanos, es rebelión. Pasemos en segundo lugar a las fuentes de la rebelión en nuestras vidas. Hemos visto que la rebelión es una actitud del corazón ante las autoridades, ante lo dispuesto por Dios, en el cual nosotros tenemos conocimiento, pero hemos decidido no someternos. En segundo lugar, veamos las fuentes de la rebelión en nuestras vidas. En el texto nosotros encontramos en Números capítulo 16 que Coré juntó a una gran multitud. Coré, hijo de Izar, se levantó con otros hombres contra Moisés. Oiga cómo lo dice claro y específicamente. Contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, basta ya de vosotros. Ahora hay un cambio de gobierno. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré había preparado su meeting, Coré había preparado su pancarta, Coré había preparado todo el ambiente. Había buscado a los príncipes, había buscado a la gente del consejo, aún de esa gente que Moisés había apartado para instrucción del pueblo. Él tenía su gente ahí. Él había preparado todo el ambiente para poder ir en contra de Moisés. Una de las principales fuentes de la rebelión, hermanos, en nuestras vidas, son los celos. El celo, y no un celo santo, sino un celo pecaminoso, fue lo que llevó a este hombre a exigir a Moisés que basta allá de su gobierno abusivo y opresor. Al igual que la mayoría de las rebeliones, esta en específico se trataba de quien tiene el control. Coré y sus amigos deseaban estar en autoridad sobre Moisés, o por lo menos igual en autoridad que Moisés. Ellos asumieron que su igualdad con hijos, como hijos de Israel, lo hacían exactamente igual a Moisés en todos los aspectos. Basta ya de ustedes. Se acabó esto, Moisés. Basta ya de vosotros. Todos nosotros somos santos. Todos somos santos. Confundiendo el término igual con el término lo mismo. Moisés era el líder ordenado directamente por Dios. Ellos no. Eran en cierta manera iguales porque todos eran santos. Todos habían sido apartados por Dios. Pero no eran lo mismo. No eran lo mismo. Porque Dios había querido soberanamente que fuese Moisés y no otro. Este principio es cierto también en lo que se refiere al cuerpo de Cristo. ¿No somos todos iguales? Sí, todos somos creyentes. Todos somos iguales, con dones diferentes. Pero no todos somos lo mismo. Tú eres igual a tu jefe, pero tú no eres lo mismo que tu jefe. Si somos estudiantes, somos iguales que nuestros maestros en cuanto a nuestra identidad delante de Dios. Pero no somos lo mismo que ellos. Similarmente, somos iguales como seguidores de Cristo. Pero no somos lo mismo que los ancianos o pastores. Dios ha querido soberanamente elegir a unos para el ministerio pastoral, elegir a otros para el ministerio diaconal, elegir a otros para trabajar con las viudas, elegir a otros para llevar ayuda a los enfermos, elegir a otros, como lo vemos en la Escritura, que eligió a Pablo como un abortivo. Él se iba a morir, pero Dios quiso salvarlo. Él era un abortivo, a él lo abortaron. Eso no servía para nada, pero Dios quiso, de eso no sirve para nada, tomarlo y hacer un vaso de honra. Este vaso de honra es feo, pero es mi vaso de honra para los gentiles. Señor, pero es feo, pero es Saulo, más malo que el Gamorao. Señor, ¿cómo tú vas a elegir un hombre tan malo, blasfemo, perseguidor de la iglesia? Dio su voto para que mataran a Esteban. Señor, ¿cómo tú eliges un hombre así? Esa es mi santa y bendita voluntad. Yo quiero a ese. Él va a aprender lo que significa sufrir por causa de mi nombre. Yo lo voy a enseñar. De esa manera, Moisés fue elegido por Dios, por lo que estas palabras que estos hombres utilizaron solamente evidenciaban lo que ellos querían. Querían el lugar de Moisés y de Aarón. Basta ya de vosotros. Basta ya. Toda la congregación es santa. ¿Por qué os levantáis? Oiga eso, como que Moisés fue que tomó ese lugar en base a su brazo, en base a su autoridad, en base a su cana. Nada de eso. Nada de eso. Si había un hombre menos útil para esa obra, era él. Precisamente ese que Dios estaba utilizando. Era el menos útil, humanamente hablando. Luego de haber matado a un egipcio, 40 años en el desierto, hablaba feísimo, tartamudeaba y no tenía mucho contacto con la gente. Imagínense usted, 40 años bregando con animales. Apenas veía a su mujer y a su suegro. Hermano, no era un hombre, no era un político. Nos está saludando a todo el mundo. ¿Cómo te estás? Ya tú sabes, estamos aquí. Yo te resuelvo todo tu problema. Donde está siempre moviendo con un llaverío en los bolsillos para que se escuche la moneda. Pero son llaves, llantando. Que se escuche. No es, Moisés de político no tenía nada. Era el menos indicado para hacer política. De ahí que cuando Coré reúne su séquito, 250 hombres, y no eran cualquiera, de los príncipes, ¿sabe lo que estaba procurando él? Era un puesto, era un lugar. Pero habría que ver si Moisés quería ese lugar. Había que ver si Moisés realmente quería ese lugar. De ahí que la segunda forma en la cual nosotros caemos, hermanos, la primera forma en la cual nosotros caemos en rebelión contra nuestras autoridades, es cuando tenemos celos. Cuando dejamos que el celo pecaminoso nos lleve a codiciar la cruz del otro. No me equivoqué, la cruz del otro. La segunda forma de levantarnos en rebelión es cuando nosotros nos decepcionamos o estamos engañados. Para ellos Moisés no era el siervo de todo que todo el mundo pensaba, no. Para ellos sentían una gran decepción a tal punto que no esperaban nada bueno de Moisés. Sin embargo, cuando Moisés escuchó la insinuación de que él fue que se había levantado, encontramos a un Moisés en el versículo 4, que cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¡Basta ya! Jehová está en medio de la congregación. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre toda la congregación? Respuesta de Moisés. Se inclinó inclinó su rostro a la tierra con una actitud muy diferente a la que ellos estaban describiendo ahí. Tú eres un orgulloso, Moisés. Tú has tomado esto a fuerza. Y cuando él menciona eso, Moisés lo que hace es que se incline y se humille. Todo lo contrario a lo que ellos estaban diciendo allí, voceado. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Esa es otra traducción del versículo 3. Y cuando lo oyó Moisés, se postró sobre su rostro. Su humildad salió a relucir por el temor de Dios y lo que implicaba robarle la gloria a Dios. Por lo que implicaba lo que ellos estaban diciendo. Pero es muy posible que por solamente un corazón que está luchando con sus propias debilidades, el simple hecho de que se lo mencionen, esas debilidades, le humilla. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado un mensaje donde usted está escuchando sobre una debilidad, una flaqueza, una situación de pecado que usted tiene, con la cual lucha, y aunque usted no esté metido en eso, no haya caído otra vez, usted siente como cierta, oye, pero, como cierto dolorcito ahí. Me están recordando lo que más me duele. Me están poniendo el dedo sobre la llaga. Aunque no está herida la llaga. Aunque en estos días no he caído. En eso precisamente. En lo que siempre, con lo que siempre estoy luchando. Lo están mencionando. Y es como, oye, cuídate. Cuídate. Parecería como Moisés, inclinado su corazón, contemplara su propia lucha. El simple hecho de que eso se mencionara le hace temblar, porque con ese pensamiento le llega el recuerdo de continuas disciplinas de parte del Señor. Cuando Moisés se levantó como un héroe y venció a ese egipcio y lo mató y lo enterró y lo escondió, cuando Dios sacó la luz que había matado a un egipcio, ese héroe salió huyendo por su vida. Ese héroe salió huyendo por su vida. Ese orgullo de héroe se fue al pico, al piso. Se fue al piso. De ahí, hermanos, que procurar ser un héroe, posiblemente le recordaba a Moisés disciplinas que el Señor había aplicado cada vez que levantaba esa cabeza de forma indebida. Ustedes quieren mi lugar, pero ustedes están dispuestos a vivir lo que yo he vivido. Pues ustedes quieren mi lugar. Ahora, están dispuestos a someterse a lo que Dios me dio a mí y me dio a beber a mí esa copa amarga. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo tenía 40 años en el desierto? Y fui llamado por Dios a esta obra. ¿Dónde estaban ustedes cuando me paré temblando delante de Faraón, rey de Egipto? ¿Dónde estaban ustedes cuando estaba sucediendo, cuando estaban aconteciendo las plagas y me ven a mí como el responsable de las mismas? ¿Dónde estaban ustedes cuando el ejército de los egipcios venían tras de nosotros y la gente me llamaba a mí temblando? ¿Ustedes quieren mi puesto? Ustedes quieren ver, wow, qué bendición, quieren el trono, quieren sentarse arriba. Oh, tú quieres esto. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo, mijo. ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba temblando en la montaña, en la presencia de Dios, entre rayos, truenos y centellas, una montaña humeando y todo el pueblo temblando en la presencia, allá abajo en la montaña? ¿Dónde estaban ustedes? 40 días sin comer nada. ¿Dónde estaban ustedes? ¿De verdad quieres mi lugar? Como el Señor Jesucristo le dijo a los dos discípulos. Señor, queremos que nos sientan en la izquierda o en la derecha. ¿Están dispuestos a tomar la copa? Sí. Bueno, mire, se van a beber la copa, pero no les puedo dar los lugares. Oiga bien, la copa amarga, ¿están dispuestos a tomarla? Porque tú quieres lugar, tú quieres lugar, tú quieres posición. Antes de adoptar una actitud de crítica fría en contra de tus autoridades, considérate a ti mismo. Considera a tus autoridades. Considera lo que hoy ves en esta iglesia. Considera cuánto la yuca se ha guayado. Considéralo. Antes de criticar a tus padres, tus autoridades, considera dónde tú vivías y dónde estás viviendo ahora. Considera quiénes eran tus padres y cómo llegaste hasta ahora. Que muchos jóvenes se montan en el carro de papá, pero no saben cómo papá llegó a ese carro. Muchos jóvenes trabajan gracias a papá, porque papá lo llevó ahí. Y se les olvida. Ya, yo soy autoridad, yo estoy ganando, yo tengo, yo él. ¿Y cómo llegaste ahí? No fue por tu esfuerzo. Considera, antes de abrir tu boca y antes de sentirte decepcionado de esa autoridad, porque tú ves que es un pecador, porque tú ves que ha flaqueado, porque tú ves que es débil, y además, y a medida que van pasando los años, más débil se hace, más frágiles se hacen. Considera. En tercer lugar, una fuente de rebelión es la ingratitud. En el verso 9, Moisés dijo: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Os es poco eso? Ese privilegio que el Señor les ha dado, ¿te es poco eso? ¿Qué privilegio, qué oportunidad tenía Coré de servir en el tabernáculo, hermanos? ¡Qué bendición! Él tenía el trabajo de uno que era separado especialmente para este ministerio, un hijo de Leví. Aún así, él no estaba agradecido. Él no estaba agradecido para esta especial posición como levita. ¿Por qué? Él pensaba que su trabajo no era la gran cosa. Era un ingrato, como los gatos. Cierra los ojos para no ver quién le está dando la comida. Y seguí por ahí. Es su ingratitud. Moisés continuó, versículo 10. Y que te hizo acercar a ti, Coré, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Oh, pero Coré, tú no eres fácil. ¿Procuráis también el sacerdocio, Coré? ¿Eso es lo que está en tu corazón? ¿Por qué codicia tu corazón? Por ingratitud. ¿Por qué estás tan lleno de celo? Por ingratitud. Ay, hermanos, muchas veces que se nos olvida del lodazal del que Cristo nos rescató, hermanos. Se nos olvida del lodazal, del lodo, de la suciedad, de la vida de pecado de donde Cristo nos rescató. Cuando nos rebelamos del Señor, cuando nos rebelamos en contra de Cristo, hermanos, estamos siendo ingratos. Dios debería, ¿qué Dios debería qué? Si tú lo que mereces es el infierno y Él te rescató de ese infierno eterno. No te pagó como bien mereces. Cuando no entendemos que lo que merecemos es el infierno, hermanos, terminamos siéndonos ingratos. Terminamos siéndonos ingratos. Porque pensamos que somos la gran cosa. Que nos deben a nosotros. De ahí que otra fuente de la rebelión, además de la ingratitud, el no ser agradecido, es una fuente de rebelión. El no ser agradecido también está el ser un obstinado. Versículo 12. Y envió a Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Vamos a hablar, vengan. Vamos a tratar esto entre nosotros. Esto no tiene que irse más allá. Pero ellos no quisieron. La respuesta es: no iremos allá, Moisés. Te equivocaste. A nosotros no nos vas a lavar el cerebro. Nosotros no somos muñecos como los demás. Yo tengo mi posición. Y de ahí nadie me mueve. Vamos a hablar. He aquí el siervo de Dios procurando resolver el asunto a solas con los rebeldes, pero ellos inventando acusaciones no quieren verse con la parte acusada, porque siempre es más fácil. Caricaturizar es una forma de poder destruir la opinión de los demás sobre una persona. Yo caricaturizo a una persona, me burlo de esa persona, relajo a esa persona, no le doy la oportunidad a dar su punto y ya. En mi mente, esa persona no es nada, ni es nadie. Es un bicho al cual yo puedo pisar. Es eso. Así lo vieron. Como él estaba con todos los príncipes, bien acompañado, estaba Coré, 250 hombres que todo el mundo conocía, estaba seguro. La victoria era segura. Obstinadamente se mantuvo en su posición, poniendo despropósitos en Moisés. Lo menospreció, aunque él era un hombre que había llevado, había sacado a más de 2 millones de personas a través de todo un desierto. Saca a más de 2 millones de personas sin recibir un solo centavo de esos 2 millones de personas. Y el despropósito está ahí. Le pone despropósito. Obstinadamente se mantiene en su posición. No va a hablar con Moisés. Dame testimonio, Moisés, que es lo que está pasando. No le interesaba. La obstinación es una fuente de rebelión. Pero en quinto lugar, el descontento también. El descontento es una fuente de rebelión. Versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Oiga eso. Corea, hablando de Egipto. Donde mataron a los niños. De donde los usaban como esclavos hasta el último momento, hasta que se murieran. Allá, como esclavo, esa era una tierra de leche y miel. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Tú sí eres abusador, Moisés. Oiga eso. Había un descontento en el corazón de Coré que torció toda la realidad, hermanos. ¿O era verdad que Egipto era un lugar donde fluía la leche y la miel? 430 años como esclavos. Por favor. Habían torcido toda la verdad. Y utilizaban la mentira para rebelarse. Porque estaban descontentos, incómodos. Fruto de las penurias. Las cuales eran reales porque estaban en el desierto. Dios no le había prometido una Canaán libre de aflicción. Él le prometió Canaán. Ahora había que caminar por el desierto. Y habían sido guiados sabia y fielmente por el Señor. Es posible que tus padres no sean todo lo piadoso que tú quisieras. No producen todo lo que necesitas. Pero esa no es la razón para tú rebelarte. No hay razón, mi amado hermano, mi amado joven, para tú rebelarte. Tu descontento es que yo tengo una computadora nueva, yo necesito un iPad. Pero es que mi papá y mamá no me resuelven como yo espero. Tu descontento no es razón. Es posible que haya muchas cosas con las cuales no estés contento con tu iglesia. Pero mi amado hermano, el descontento, a menos que no sea por pecado, y con el cual tú has tratado y no se ha resuelto, nada es justificable. El descontento no es justificable, hermano, para usted estar en rebeldía. Para usted provocar rebeldía en medio del pueblo de Dios. Para usted sacar del ambiente de paz a un ambiente de descontento en medio del pueblo de Dios. En nuestros trabajos encontraremos deshonestidad. Pero mi amado hermano, la deshonestidad de tu jefe no te da pie a que tú también peques siendo un rebelde. Porque la rebeldía es pecado. Combatiremos el pecado con el pecado. Combatiremos con el bien el mal. Siempre y cuando no te pidan pecar en tu trabajo, debe procurar el objetivo de Dios allí, y es el de que el nombre de Dios sea glorificado allí en tu trabajo, a través de ti. Sin embargo, hermanos, la rebelión está en nuestro corazón. Y una última fuente de la rebelión es la desconfianza. Cuando llegamos a desconfiar de nuestras autoridades, a pensar que todo lo que hacen y dicen es contra nosotros, hermanos, estamos sembrando la semilla de la rebelión. Versículo 12 al 14. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente, ni tampoco que nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Oiga eso. Había desconfianza hasta un punto tal. Tú lo que quieres es sacarnos los ojos, Moisés. Oiga eso. Es decir, que todo el testimonio, durante todo ese tiempo que Moisés le había dado, no servía de nada. Miren hasta dónde la rebelión, hermano, nos ciega. Todo el testimonio de ese hombre, de esa mujer, no sirven de nada. Como yo estoy descontento, como tengo desconfianza, todo eso es basura. Ellos desconfiaban totalmente de Moisés, de sus juicios, de las personas que le apoyaban, desconfiaban abiertamente. Pensaban que quienes seguían a Moisés eran una especie de títeres. Claro, como ahí nada más se hace lo que él dice. Lo que diga Moisés, eso es. Ya. Todos los que hacen eso son unos títeres. No puede llegar ese corazón nuestro. Lo que digan los pastores, eso es. ¿Ya? Eso es así en esta iglesia. Podemos llegar, hermano, por el descontento, a pensamientos como estos. Tu desconfianza le prepara un expediente a aquellas personas en autoridad que Dios ha puesto allí. Tú le preparas un expediente. Tal día, tal cosa. Tal día, tal cosa. Tal día dijo esto. Tal día se equivocó. Imperdonable. Insufrible. No lo puedo soportar. Tu desconfianza le prepara un expediente en el que Moisés había sido juzgado. Había sido juzgado. Le habían echado una condena. Y ya, ellos fueron, hermanos, a aplicar el juicio. Oiga eso. Juzgaron a Moisés. Moisés ni cuenta se dio cuando lo juzgaron. Él no pudo defenderse sin decir nada. Lo condenaron en su tribunal, porque son una congregación santa, un tribunal santo, y terminaron para ir a aplicar la condena. Todo eso en el silencio más profundo, en el silencio del chisme, en el silencio de la murmuración. Amados hermanos, así es como actúa Satanás, no un hijo de Dios. Así es como actúa Satanás. Trae división en medio del cuerpo de Cristo. Trae chisme, desconfianza, torciendo la verdad, retorciéndola. Nos acusamos unos a otros. Acusamos a los diáconos. Acusamos a los pastores. Acusamos a los padres. Acusamos a nuestros jefes. Evidentemente, ¿cómo nos vamos a someter a ese abusador? Que tal día hizo tal cosa, que tal día hizo esto, que tal día hizo lo otro, que tal, pues un hombre, un abusador. Y le tenemos una lista que no nos hemos atrevido a acercar y a tratar. Cuando se ha acercado un punto, mire, hermano, yo este punto, mire, porque si lo hubiera hecho, la lista no existiera. Si hubiera tratado cada punto, mire, yo estoy de acuerdo con esto, hermano, mire, por esto, ah, vamos a hablar ahí. Todo lo que tenga que suceder. Pero como no se trató ninguna situación, ¿sabe qué pasó? Hicieron una lista de cotejo. Y estaban cotejando. Evidentemente, un hombre así no debe estar en el ministerio, concluyeron ellos. No podemos, hermanos, permitir a nadie que siembre desconfianza en medio nuestro. Todos nosotros, hermanos, tenemos que velar por eso. Todos nosotros tenemos que velar. Si alguno de nosotros siembra desconfianza hacia nuestros líderes, hermanos, está sembrando la semilla de Coré. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Sea quien sea. Sea quien sea. Si usted tiene fe y testimonio del servicio y la piedad de ese hombre o de esa mujer, hermana, no es ese hombre o esa mujer que tiene que venir a defenderse. Defiéndalo usted, porque usted tiene testimonio. Usted tiene testimonio. Somos nosotros los primeros que debemos defender a los siervos de Dios en medio nuestro. Somos nosotros. Si alguien viene a atacar a mis pastores, no yo tengo que esperar que ellos vengan a defenderse. Soy yo, porque yo lo conozco. Yo lo conozco y bien conocido. Yo sí sé de lo que tú estás hablando. Y eso es mentira. Por esto y por esto y por esto. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos creemos el chisme o la desconfianza de alguien y lo terminamos abrazando? Porque nosotros mismos hemos dado lugar a ese engaño en nuestro corazón, teniendo testimonio de años. No podemos permitir eso. No lo podemos permitir. Estas son algunas de las fuentes de la rebelión. Y en último lugar, veamos los peligros de la rebelión. Número 16, versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Recuerden que Moisés les dijo: venga, vamos a hablar. Vamos a tratar esto entre nosotros. No. Bueno, vamos entonces delante del juez. Hermano amado, Mateo 5, 23 en adelante, ponte de acuerdo con tu adversario. Antes de llegar al juez. En el Sermón del Monte aparece eso. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de llegar al juez. Porque lo contrario, pagarás hasta el último tanto. Y eso se aplica aquí también. Eso fue en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Pero aquí se aplica. Moisés lo mandó a llamar, no quisieron. Bueno, está bien, vamos ante el juez. Vamos ante el juez, versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión, con Moisés y Aarón. Estaba el grupito de los 250, y Coré, y estaba Moisés y Aarón. Dos grupos, delante del tabernáculo, esperando cuál era la decisión del juez. Allí encontramos a Coré con sus 250 hombres. Y Moisés y Aarón a un lado. Todo estaba dispuesto. Eran hombres jóvenes, con ideas revolucionarias. Más que Moisés, que solamente hacía lo que le decían. Tenía a la congregación Coré de su parte. Todo estaba listo. De seguro Dios los apoyaría. Y luego habló Dios. Y dice el texto, solamente dice el texto. Y habló. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón. No le dirigió la palabra a los otros. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: No le dijo, no le dirigió la palabra. Se le cayeron todos los palitos ahí mismo. Pues eran los jóvenes. La gente que estaba en el día a día. Tenían a todo el pueblo detrás de ellos. 250 siervos de Dios, santos todos. Dios tenía que apoyarlos. Ellos eran la nueva generación. Que en base a una rebelión, cosa que ni siquiera David se atrevió a hacer, más adelante, rebelarse contra el ungido de Jehová, porque él sabía que esa autoridad la había puesto Dios ahí. En base a una rebelión, en base al pecado, decirle al santo, apóyame. Vea qué locura. Santo, apoya mi pecado. Apoya mi rebelión. Tú, el Santísimo, el Purísimo, el Bendito de los siglos, apoya mi pecado. Apóyame. Usted dirá, pero una locura. Hermano, y de verdad nosotros no actuamos así a veces. No actuamos así a veces. Nos rebelamos y esperamos que Dios nos bendiga al final. De alguna manera el Señor me va a ayudar. De alguna manera, yo me voy a meter en este lío. Yo voy a pasar esta tarjeta. Y yo sé que Dios me va a sacar. Entonces tú tientas a Dios con tu tarjeta plástico. No con una espada, con una tarjeta plástica. ¡Bra! Y la pasa. ¡Fua! La levanta así. ¡Señor! ¡Bendícela! ¡Oh! Y el texto que dice, no tentará al Señor tu Dios, no aparece en tu mente. Es decir, nosotros rebelamos en contra de lo que Dios ha dispuesto y pedimos con las manos alzadas, con incienso, oiga bien, con los platillos, con los inciensos, con todo lo que Dios había demandado, ahí la bendición del Señor y con el pecado en la otra mano. Y esperamos la bendición de Dios, hermano, a veces actuamos así. Parecemos animales, sin raciocinio. Y actuamos así, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Parecemos caballo, que necesitamos un freno. Y pensamos que si yo tomo, mira, si yo me voy por ahí, Dios me va a bendecir. ¿Y quién eres tú para que Dios te bendiga? No, yo soy un hombre santo, un siervo de Dios. Lo que era un pecador. Considérate a ti mismo. Eso no hicieron esos jóvenes. El resultado de su rebelión en contra de Dios, a aquellos en contra de los hombres que Dios había colocado como pastores y líderes en esa congregación, fueron, en primer lugar, el retiro del cuidado de los líderes. La primera consecuencia de la rebelión de ellos fue el retiro del cuidado de aquellos líderes que Dios había puesto allí para su protección. Versículo 15. Moisés ora, pero no pidiendo para que Dios lo bendiga. Señor, no mires a su ofrenda. Moisés ora una oración imprecatoria. Oiga bien. El líder, el siervo de Dios que Dios había puesto allí para que orara, para interceder por el cuidado de Israel, ora en contra de este grupo rebelde, en contra de Dios. No mires a su ofrenda. Ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Júzgame tú, Señor. La oración de Moisés no fue una oración intercesora, sino imprecatoria. Esta oración la encontramos en los Salmos, donde se pedía a Dios que se juzgara al adversario. Donde se pedía a Dios que hiciera justicia del mal que le habían hecho. En pocas palabras, Moisés decía, Señor, me están pagando mal por el bien que les he hecho todo este tiempo. A menudo las personas se preguntan por qué aquellos en autoridad parecen tener poco interés en ellos. Esta podría ser la razón. Si usted está socavando la autoridad, destruyendo su autoridad, murmurando en contra de ellos, pensando mal, hablando mal de ellos, menospreciando la autoridad de sus líderes, es posible que sus líderes lo dejen solo, porque usted sabe demasiado. usted sabe tanto que no puede someterse a ellos. Entonces, lo dejan tranquilo. La autoridad es como una sombrilla de protección. Hay demasiadas cosas difíciles y peligrosas en este mundo, pero Dios también nos protege de muchas maneras colocándonos bajo autoridad. Ponga un niño en la calle y no le dé a padres que velen por él. Mano, ¿saben qué se va a convertir ese niño si es que vive? Si es que no se muere en el camino primero. Se va a convertir en todo menos un hombre. En lo que usted quiera menos un hombre. Tome un empleado y póngalo solo en la empresa, sin autoridad. Y usted verá esa empresa quebrar. Porque necesita la autoridad. Necesitamos la autoridad. Dios la colocó allí, hermano, para nuestro beneficio. Cuando eliges no someterte, te estás colocando a ti mismo en una posición de gran riesgo. Aquellos que están bajo una autoridad apropiada pueden contar con seguridad, con protección. Toda mujer que se someta a su esposo encontrará un esposo que la protegerá y se le irán los ojos por hacerle todo el bien que pueda. Esta mujer que se somete a su marido gozosamente encontrará un hombre que tratará de hacer todo para hacerla sentir bien, para que esté feliz. Mis queridos jóvenes, hasta el momento en que tú salgas de tu hogar, debes someterte a tus padres. Ellos son la autoridad de Dios para ti. Siempre que no te pidan pecar, no importa si tienes 18, 20, 40 años, si estás debajo de su techo, ellos son tu autoridad. Y lo grande de todo es que sigue siendo tus padres aunque tú te vayas de su techo. Y serán tus padres hasta que tú te mueras. Es decir, que esa autoridad te va a dar tantos beneficios aún tu entrado en edad. Cuando las esposas, empleados o alguna persona bajo autoridad elige rebelarse y convertirse en una persona difícil de guiar, las consecuencias deben de ser, las consecuencias comúnmente son el abandono de esos líderes ante esa persona. Porque está pecando. Está pecando. Pero en segundo lugar, además del abandono, del cuidado de los líderes, otra consecuencia de la rebelión es que la rebelión será juzgada por Dios. Será juzgada por Dios, versículo 20 al 21. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Oiga eso. Dios va a juzgar toda rebelión, le dijo a Moisés. Moisés y Aarón, apártense. Los voy a consumir en un momento. Apartaos de esta congregación. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Dios iba a matar a toda la congregación. A toda, literalmente. Sin embargo, vemos aquí que Dios, por respuesta a su siervo, cambia el juicio y lo coloca sobre los cabecillas. Versículo 26 al 27. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, los 250. Perdón, la multitud. La multitud se apartó. Estaban apoyándolo. Hasta el momento en que Dios habló. Estaban todos ahí. Ahí está mi hijo. Ahí está mi hija. Ahí está mi hijo. Cuidado. También Moisés. Ahí está mi muchacho. Apártate. Recuérdense que aún hay salmos de los hijos de Coré. Es decir, que no fueron todos los hijos de Coré que murieron. Este, con su familia, fue que padeció. Apártense. Es decir, que los hermanitos del alma que tenían, los amigos del alma, se quitaron de en medio. Se quitaron de en medio inmediatamente. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abirán en derredor. Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. Ellos estaban delante del tabernáculo. Se fueron a la puerta de sus tiendas. Ya Dios había hablado. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y las tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Dios, hermanos, juzgará. Versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Versículo 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los líderes. A aquellos líderes y príncipes que porque tenían un titulito podían ponerse en contra de Dios, pensaban ellos. Le iba a salir todo bien. A esos líderes, los hijos preciosos de papi y de mami, pecaron en contra de Dios y Dios lo consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Eran inmundos para el Señor, los 250 hombres completamente. Hermanos, el pecado traerá consecuencias. Puede parecer que te libraste por un poco de tiempo, pero espera las consecuencias. Tu rebeldía traerá consecuencias. A su tiempo resbalarás. El pecado te va a alcanzar. El pecado te va a alcanzar. La rebelión de los padres les trae consecuencia a ellos mismos y a sus hijos. Busque a un padre que se ha metido con una mujer fuera del matrimonio y vea si no han sufrido sus hijos. Vea si no ha sufrido la iglesia. Vea si no ha sufrido su madre y su padre, si están vivos. Los pecados de los hijos traerá consecuencia a los hijos, a los padres. Pregunta a esas niñas que a temprana edad salen embarazadas. Pregúntele a esas niñas y a sus familias, a sus padres, a sus madres. A la iglesia, sea parte de la iglesia. Si no hay un sufrimiento generalizado. Amados hermanos, la rebelión será juzgada y trae consecuencias. Otra consecuencia es que produce rebelión, división dentro del cuerpo de Cristo. La rebelión, el pecado, la rebelión trae consecuencias al mismo cuerpo de Cristo. Número 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Oiga esto. Dios hace descender fuego y los quema. Abre la tierra y los traga. Y ellos dijeron que fue Moisés y Aarón. La rebelión había seguido creciendo en medio de ellos. Ya no eran 250, hermanos, eran muchos más que estaban en rebelión, que habían visto a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos morir. Estaban molestos, airados con Moisés. ¿Por qué se levantó este hombre delante de nosotros? Estaban heridos profundamente. ¿Dónde nació esa herida? En la rebelión de sus hijos. Sus hijos se rebelaron. Y los padres se quedaron callados. Sus hijos se rebelaron. Escucharon, los padres escucharon a sus hijos y se quedaron callados. O los padres hablaron mal y los hijos lo escucharon y le siguieron el jueguito. La rebelión empezó adentro. La rebelión empezó en el corazón, ahí mismo. La actitud cambia ante los pastores cuando hay momentos en que la disciplina cae sobre un miembro del cuerpo. Siempre hay quienes juzgan las decisiones, que se procedió mal, quienes están de acuerdo. Sin embargo, Dios estableció los medios para restaurar a un miembro del cuerpo de Cristo. Y esa forma o medios está revelado en la palabra. Cuando Dios trae disciplina, como fue el caso de Coré y los 250 hombres, era para que el cuerpo de Cristo temblara ante la voluntad de Dios y ante un Dios santo. Que no va a aplaudir el pecado, quien quiera que sea. Ni que sea el pastor, ni que sea un diácono, ni que sea el tío de la tía, del abuelo, del fulano, que toditos son pastores, ni nada de eso va a funcionar. porque Él es santo. Él es puro. Y por eso no debemos de temblar. Nosotros no hemos entendido, hermanos, delante de quién estamos. No hemos entendido completamente qué bendición estar delante del Dios Santo. Pero al mismo tiempo, como pecadores, qué terrible es. No entendemos contra lo, cuando nuestros hijos están en rebelión, hermanos, están en rebelión contra Dios. Nuestros hijos pueden parecer hermosos. Cuando están en rebelión, no son hermosos. Están en rebelión en contra de Dios. Y si no lo paramos, si no les ponemos un stop, Dios sí lo hará. Dios lo va a hacer. Si tú no paras a tu hijo de su rebelión y lo enfrentas bíblicamente, Dios lo va a parar. Si Dios estableció que yo restaure lo que se rompió, hermanos, esta es la mejor forma. Como Él lo dijo. Si Dios estableció que yo sea amonestado, disciplinado, hermanos, no hay atajos. Esa es la mejor forma. No me lo quite. Por favor, no me quites la disciplina. No me aceptes como soy. Por favor, no me lo hagas. Hay que aceptar a cada uno como es. Si es rebelión, no puede ser aceptada. Si es orgullo, no puede ser aceptado. Lo lamento mucho. No puedo aceptarlo. Dios no te lo acepta. Te voy a estar maldiciendo siendo mi hermano. La congregación en la que Coré influyó con su pecado, hermanos, también murió. Lea del 45 al 49. 14.700 personas. ¿Usted cree que eso es poco por el pecado de un hombre? ¿Sabe lo que eso significa? Que cualquiera de nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos el potencial de destruir esta iglesia. Mis amados hermanos, yo le pido que usted tiemble ante esa idea. Tiembla ante esa idea. El pecado de Coré mató 14.700 almas. El pecado de Coré. Si por mi pecado Dios va a destruir esta iglesia, mejor sería que Dios me cortara a mí solo. Mejor sería que Dios me cortara a mí solo. Que el Señor, hermano, nos conceda meditar sobre esto, porque es serio el asunto. Cada vez que abrimos nuestra boca, cada vez que nos rebelamos, cada vez que guardamos cosas en nuestro corazón y no las tratamos, hermano, estamos contribuyendo en la destrucción del cuerpo de Cristo. Y el que destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Amigo que estás aquí, aún estás en rebeldía en contra de Dios. Mi querido joven, mi querida joven, estás aún en rebeldía en contra de Dios. Aunque te vistas, aunque aparentes ser una cosa, tú sabes en tu corazón que estás en rebeldía en contra de Dios. Y tú sabes el tropiezo que eres para hombres y para mujeres. Teme ante este pensamiento. Teme ante el pensamiento de encontrarte con un Dios santo sin Cristo. Porque nada te librará de ese momento. Teme ante el pensamiento de encontrarte ante un Dios santo
¿quién te librará de ese Dios santo, siendo tú un pecador que aún estás en rebeldía en contra de Él? Venir a la iglesia no salva. Obedecer a tus padres no salva. Ser buen estudiante no salva. No matar, no robar, no salva. ¿Quién te librará? Dios ha prometido en su palabra que el que se arrepiente alcanzará misericordia. Tú estás en rebeldía. Tú te crees que te la sabe todita. Delante de Dios estarás desnudo. Y hoy puede ser el día, hoy puede ser el día que Dios te llame y te diga: fulanito, ven a dar cuenta. Que soy muy joven. La muerte no te preguntará si tú eres joven o buen mozo o feo. Te llevará ante aquel que debe dar cuenta. Amigo, amiga, joven, que aún no ha aceptado a Cristo como Salvador, Él es la única esperanza. Cristo es la única esperanza. Deja de perder tiempo, ven a Cristo. Deja de vivir en rebelión en contra de Dios. Deja las armas, deja tu rebelión, tu hipocresía. Déjala. Estar sentado aquí y ser salvo son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Hoy es el día en que Dios te invita. Deja tus armas. Él te promete perdón completamente. Y completa entrada a la vida eterna. No desprecies este llamado. No desprecies este llamado. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu bendita palabra, a meditar en nuestros caminos, a evaluarnos con toda franqueza delante de ti, porque solamente tú eres Dios y tú eres el juez de toda la tierra. Señor, ten misericordia de nosotros, de todos nosotros. Cada uno de nosotros lleva la carga, las luchas en su corazón, de sus pecados. Cada uno sabe de lo que está cojeando en este mismo momento. Perdona nuestros pecados, Señor. Y vuélvenos a ti con humildad y cuerdas de amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.